Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este viernes 21 de julio. Con Javier Fernández Mar Domingo, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que hemos conocido que por segunda vez la Comunidad de Madrid tumba el proyecto de Cordis, la empresa estadounidense pretendía levantar un Eurovegas con hoteles, casinos, teatros y demás lugares de ocio en Torres de la Alameda. La inversión prevista era de más de 2.000 millones de euros y prometían generar casi 60.000 puestos de trabajo, Diego Martín.
La Comunidad de Madrid ha rechazado el proyecto porque no garantiza el beneficio y las condiciones a largo plazo que exigen. Gracia Hidalgo, consejera de Economía de la Comunidad, ha argumentado que la principal baza del proyecto era el juego.
Cuando uno analiza el plan de negocio, ve que está configurado básicamente por el negocio del juego, por el negocio del casino. El 63% de los ingresos provienen directamente de ese casino y además de eso, si sumamos el hotel y si sumamos la parte de restauración, nos ponemos en el 90%.
Hace seis meses, Cordis modificó las condiciones originales que proponían ante la primera negativa de la comunidad. Este segundo rechazo parece definitivo.
Esto en un día en el que el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asistido a los cursos de verano del Escorial, organizados por la Universidad Complutense de Madrid. Ha admitido Maza que la justicia es muy lenta, sobre todo en casos importantes de corrupción, y con respecto a Cataluña, insiste en la ilegalidad del referéndum, además de anunciar que se va a reunir con los fiscales en esa comunidad en busca de soluciones. Ha estado en la conferencia nuestra compañera Amanda García.
Maza asegura que lo más importante frente al desafío soberanista que sacude Cataluña es la unidad y afirma que los fiscales catalanes no podrán actuar de manera independiente.
Yo tendré reuniones y voy a tener reuniones, lógicamente, con los compañeros fiscales de Cataluña, pues para estudiar la situación y los temas. Si dejásemos que cada fiscal en Cataluña fuera independiente, ¿qué pasa? Que cada uno iba a actuar conforme su criterio en un asunto tan importante socialmente. No, señor.
El fiscal general subraya también que no se deben olvidar las causas abiertas contra los miembros del gobierno de Cataluña que desoyeron al Constitucional y que la justicia, aunque de manera lenta se lamentaba, actuará en consecuencia.
Y fuera de nuestras fronteras, antes de la ronda de corresponsales COPE, sepan que el gobierno iraquí ha cerrado un campo de rehabilitación de miembros de los terroristas del Daesh cerca de Mosul. Vivían allí más de 150 familias de terroristas y lo clausuran después de varias denuncias por parte de diferentes ONGs. Tiene más detalles Esther Lence.
Las autoridades guardaban su documentación y no les dejaban salir. Cerrado el campamento, las familias han sido trasladadas a campos de desplazados. En ellos reciben el mismo trato que el resto de residentes. El director de Oxfam en Irak, Andrés González, solicita al gobierno iraquí que dejen regresar a las familias a sus pueblos y les ayuden a reinsertarse en sus comunidades, garantizándoles protección.
Sí que hemos visto ataques, se han quemado casas de miembros de ISIS, han aparecido cuerpos en las calles en algunos pueblos. Entonces hay mucho miedo por parte del gobierno de que haya venganza debido al odio que generó la ocupación de Daesh.
Explica, sin embargo, que primero necesitan solucionar el caos del país producido tras la liberación de Mosul y la lucha contra Daesh. Reconoce que esto va a llevar tiempo.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
La dimisión del jefe del Estado Mayor del Ejército vuelve a ser noticia. El portavoz del gobierno, Christophe Castaner, uno de los políticos más cercanos al presidente de la República, ha dado una entrevista en la que acusa al general de deslealtad y de haber puesto en escena su dimisión. Una entrevista que ha despertado nuevas críticas en la oposición. Para el Partido Socialista, Macron está furioso de que nadie haya apoyado su estrategia de humillación al general y envía a su portavoz para que diga a la prensa lo que él piensa. Por otro lado, la Asociación Estrasburgo Acción Solidaria ha lanzado una señal de alarma ante la presencia de unos 35 bebés que duermen en las calles de la capital alsaciana. Sus padres están en Francia para pedir asilo. Y ha fallecido el actor Claude Rich, una de las figuras más familiares del cine y del teatro francés. Para el público galo, era el último superviviente de la película Gangster a la Fuerza o el druida Panoramix en Asterix y Obelix.
Vamos ahora a la Unión Europea, Bélgica, Bruselas, José Luis Concejero.
Hoy 21 de julio es festivo, es el Día Nacional de Bélgica, se conmemora la independencia del país. Por la mañana ha tenido lugar una eucaristía, posteriormente desfiles militares y mucha celebración en las calles. Este año se han multiplicado las medidas de seguridad. La preocupación ha aumentado después de la detención hace un par de semanas de varios presuntos terroristas que tenían en su poder uniformes de seguridad. ¿Cómo se financiará la lucha contra el cambio climático? Esta es la gran pregunta que se hace el gobierno de la Unión Europea, consciente de que necesita más de 180.000 millones de euros en los próximos años. Piden por eso un mayor esfuerzo a los Estados miembros. Para terminar, Bruselas acaba de ofrecer todo su apoyo a las autoridades griegas después del terremoto que ha dejado 2 muertos y más de 1 centenar de heridos. Recuerdan desde la comisión que siempre hacen un seguimiento de los desastres naturales las 24 horas del día.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Un día más, las cifras vuelven a confirmar la crudeza de la crisis migratoria. La Organización Mundial para las Migraciones asegura que 8 de cada 10 mujeres nigerianas que llegan por el Mediterráneo a Italia son víctimas de explotación sexual. Son datos constatados en los centros de recepción de inmigrantes durante los últimos 3 años. La gran mayoría de ellas no saben que terminarán siendo obligadas a prostituirse. También hemos conocido que el gobierno italiano ha convocado para el próximo martes a las ONGs que trabajan en las labores de rescate. En la reunión se les impondrán 12 condiciones para poder seguir operando frente a las costas libias, desde la exigencia de certificados de conocimientos de rescate a la obligación de volver a tierra cuanto antes. En el caso de incumplimiento, no permitirán el desembarco de inmigrantes en sus puertos. Y esta noche, lleno total en el anfiteatro romano Arena de Verona para escuchar al tenor Plácido Domingo con una antología de la zarzuela que ya se ha calificado como acontecimiento musical del verano.
Vamos ahora al Reino Unido, a Londres, Iván Alonso.
Pues aquí varios ministros del gobierno de Theresa May se están dando cuenta, según los medios británicos, de que los 2 años de negociaciones con la Unión Europea por el Brexit puede que no sean suficientes. Ahora se dan cuenta. Entre ellos estarían, por ejemplo, el de Economía Philip Hammond o el de Comercio Internacional Liam Foss. Ambos habrían admitido que puede que se necesiten otro par de años a partir de 2019 para, por ejemplo, regularizar la situación de los europeos en suelo británico o para llegar a un acuerdo comercial entre Reino Unido y Bruselas. Es noticia también en Irlanda que la Fiscalía, según varios medios irlandeses, ha acusado a un hombre de 24 años de violar a una ciudadana española que vive en Dublín de 18. Esta denunció los hechos que ocurrieron el fin de semana pasado y ahora la Fiscalía le acusa formalmente. El hombre estaba en libertad condicional. Y hoy será el día con más tráfico aéreo en la historia de todo Reino Unido. Se espera que casi 9.000 aviones surquen los cielos británicos en esta jornada histórica y que ha servido para que los controladores aéreos adviertan. Hay una saturación en el espacio aéreo del país y es que se esperan casi 800.000 vuelos en todo el verano. Y claro, ¿a qué lleva eso? A los tan odiados retrasos en los vuelos que todos hemos sufrido por aquí.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Se agudiza la crisis de la Casa Blanca. Sean Spicer ha dimitido como jefe de prensa del presidente Trump. La dimisión de Spicer se produce tras el nombramiento de un nuevo director de comunicaciones. Trump ha elegido para este puesto al financiero neoyorquino Anthony Scaramucci. Según el New York Times, Spicer aseguró a Trump que la designación de Scaramucci era un gran error y rechazó todos los intentos del presidente para permanecer en su cargo. La dimisión del jefe de prensa de Trump está siendo analizada como un dato más en el caos y la disfunción que se vive en estos momentos en la Casa Blanca. Sean Spicer ha sido jefe de prensa de la Casa Blanca durante 6 meses y 1 día. Apartado de las ruedas de prensa diarias, Spicer ha protagonizado notables enfrentamientos con varios corresponsales en la Casa Blanca, desde su primera intervención oficial, cuando se enfrentó a los medios que pusieron en tela de juicio las palabras del presidente, en las que afirmaba que a su ceremonia de inauguración habían asistido más personas que a ninguna otra en toda la historia de los Estados Unidos. Spicer deja la Casa Blanca en la misma semana en la que Trump dejaba en evidencia a su fiscal general, Jeff Sessions, y amenazaba al fiscal especial que investiga las relaciones de su campaña con Rusia.
Terminamos al sur de Estados Unidos, en México, en el DF, con María Berza.
A este lado del Atlántico nos encontramos con una América Latina convulsa. En Venezuela, la oposición acaba de anunciar el fin del paro cívico de 24 horas y que, según sus datos, se cumplió al 85%. Según el gobierno, las empresas públicas y el transporte funcionaron al 100%, pero cifras al margen, se vieron muchas calles vacías y comercios cerrados en Caracas y en otras ciudades. El paro dejó al menos 4 muertos y 9 heridos, además de los más de 300 detenidos. La Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro, sin embargo, sigue para adelante. Y aquí en México, la capital está impactada por ver cómo se reproducían patrones de violencia que creen lejanos. Un gran operativo de la Marina, 8 muertos por los suelos, vehículos quemados para impedir el paso a la policía. En resumen, escenas de una guerra contra el narco en la ciudad que, según su alcalde, sigue siendo la ciudad sin carteles.
Las 8 casi menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del viernes, en la cadena COPE, como siempre tenemos, y como no podía ser de otra manera, conexión con el cielo. Con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, el profesor Jorge Olcina. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. ¿Qué tal?
Continúa el calor, pero...
Bueno, pues un poquito más moderado. Ya no se trata de esos calores de récord de estos días pasados, especialmente de la semana pasada. Y lo que, bueno, pues diríamos un tiempo básicamente de verano, de julio, de ya finales de julio, caluroso, no excesivamente tórrido, es lo que vamos a tener este fin de semana y gran parte de la semana que viene, ¿no? Por tanto, el pronóstico sería similar para el sábado y el domingo. Mañana sábado lo único destacable, además de que en casi toda España pues va a reinar un ambiente soleado y, como digo, temperaturas altas pero no excesivamente tórridas. Lo único, como decíamos, Juan Pablo, es que, bueno, pues se pueden producir algunos chubascos muy ligeros en Galicia, especialmente por la mañana, y por la tarde la actividad tormentosa se desplaza a lo que llamamos el noreste, el cuadrante noreste, ¿no? Sí. Toda el área geográfica comprendida entre los Pirineos y el sistema ibérico, por tanto La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña, interior de la Comunidad Valenciana, ahí se pueden desarrollar tormentas tanto el sábado como el domingo y descargar pues a algún chaparrón un poquito intenso, ¿no? No de gran cuantía, pero bueno, las características tormentas, porque quedan restos de aire frío en las capas altas y como siempre decimos, en esta época del año ese aire frío no provoca descenso térmico, sino lo que provoca es la formación de tormentas en las horas más calurosas del día, ¿no? Uh-huh. A partir de mediodía y hasta las 6, 7 de la tarde.
¿Cómo están las máximas y las mínimas, que siempre las miras?
Pues mira, realmente para el fin de semana estamos hablando en el centro peninsular entre 32, 31, 32 grados, uh-huh. Las mínimas por debajo de 20, dato que es muy significativo. Es verdad que en Andalucía, especialmente en el Valle del Guadalquivir, pues volvemos a hablar de 34, 35 grados. En el Mediterráneo, 29, 30, lo único es la alta humedad que está habiendo, que hace que la sensación de calor sea mayor. Y en el norte peninsular, en la fachada cantábrica, pues estaríamos hablando, por ejemplo, en Santander, de 23, 24 grados para el fin de semana, lo cual está muy bien, ¿no? Sí. Eso sería el panorama, como digo, sábado, domingo. El lunes tiene un tiempo muy similar. Canarias disfruta de un tiempo de los alisios, con temperaturas muy uniformes en todos estos días, por tanto, sin ninguna alteración meteorológica. Y en cuanto a los vientos, pues sopla el levante en el Mediterráneo, en régimen de brisas, pero soplarán vientos del oeste en el Cantábrico tanto el sábado como el domingo. Uh-huh. Como digo, Juan Pablo, el lunes, martes, miércoles, pues van a tener un tiempo muy similar. Es decir, se puede formar alguna tormenta en los Pirineos, en el sistema ibérico, por las tardes, pero en general es un tiempo muy tranquilo, muy estable y moderadamente caluroso. Pero a partir del jueves, Juan Pablo, y ya la semana que viene lo confirmaremos, sí, empezamos otra racha de calor intenso.
A partir del jueves de la semana que viene, otra jueves, lengua sahariana.
Exacto, y prolongándose hacia la primera semana de agosto, ¿no? Por tanto, sí, bueno, pues ya lo señalaremos, lo comentaremos, pero nos volverá el calor un poquito más fuerte.
¿A toda España?
Sí, a toda España. Quizá quede un poquito... pues al margen de esto, como siempre decimos, el Cantábrico, especialmente Galicia, Asturias, porque no llega del todo esa lengua sahariana hasta allá, hasta el norte, pero en el resto sí, calor y por encima de 40 grados en muchas partes de España, como digo, a partir del jueves, y gran parte de la primera semana de agosto.
Pero esto, más lejos ya no ves, ¿no?
Ya lo confirmaremos. De momento no, pero a lo largo de esta semana, el mes que viene ya confirmaremos.
Cómo te cuidas ahí de no de irte lejos. Por cierto, tienes ya un nuevo modelo de predicción de rayos, que bueno, a ti te interesan mucho los rayos.
Bueno, sí, porque estamos hablando de espacios de tormenta, lo hemos comentado, de posibilidades de tormentas en algunas zonas de España. Hay que recordar, Juan Pablo, es un dato poco conocido, pero hay una media en los últimos años de 10 personas que mueren en España, sí, al año por causa de los rayos. Uh-huh. Esto normalmente no es noticia, pero sí que lo es en la estadística, y por tanto es necesario hacer un buen pronóstico. La agencia estatal acaba de publicar en su página web un nuevo modelo de predicción que incluye la detección de rayos. bueno, pues rayos que caen con abundancia. Esta tarde, por ejemplo, en España ya llevábamos más de 3.700 rayos en lo que llevamos de tarde, por así decirlo. Por tanto, bueno, pues es un aspecto que, como digo, es preocupante. Hay métodos de detección de rayos, hay pararrayos ya legalizados, homologados, que no son radiactivos, instalados en gran parte de España, pero bueno, es uno de esos riesgos atmosféricos que también tenemos,
¿no? Las tormentas que vamos a tener este fin de semana en algunos puntos de España no traen rayos, ¿no?
Sí, traen rayos. Traen aparato eléctrico, sí. Ya esta tarde se están produciendo en ese sector de la Ibérica, del Maestrazgo, algunas se está escapando en el interior de Cataluña, y tanto el sábado como el domingo, como señalamos, también en ese sector pues está previsto precipitación y rayos, ¿no? Porque es las nubes de verano traen eso, se cargan de energía muy muy intensamente, sí. Y lo descargan en forma de descarga eléctrica, ¿no? De lo que es un rayo en definitiva.
Querido Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, nuestro entrañable hombre de las nubes, que tengas un excelente fin de semana, hasta el próximo día, el próximo lunes, lecciones de conocimiento del medio junto a Jorge Alcalde.
Perfecto.
Y que te vaya bien.
Muy bien, un fuerte abrazo.
Adiós, amigo, adiós. Nos metemos en el cine para contar los estrenos del fin de semana, en corto y en el corto, hoy con Nacho de Gamón.
La película más esperada del verano, un drama histórico que narra los últimos días de la India como colonia británica y una trepidante historia de tiburones. Es viernes, es día de estrenos, Dunkerque.
Hay 400.000 hombres en esta playa.
¿Dónde vamos?
A Dunkerque.
Tenemos una misión que cumplir.
Christopher Nolan es el responsable del guión de este drama bélico que aborda la evacuación de los soldados británicos atrapados en las playas francesas durante la Segunda Guerra Mundial. Es su primera película de corte histórico y se nota. Diálogos justos y un reparto coral. Rodada en IMAX, sumerge al espectador en la Operación Dinamo con un importante nivel de realismo en las escenas de acción bélica en la línea de algunas cintas como Salvar al Soldado Ryan o Hasta el Último Hombre. Segunda recomendación para hoy. Otro drama histórico. El Último Virrey de la India.
Somos hermanos con una única alma.
Vinimos a devolverle a la India la libertad, no a hacerla pedazos.
Un largometraje que narra la trastienda de los últimos días de la India como parte del Imperio Británico. Dirigida por Gurinder Chanda, la película relata la convivencia pacífica que intentaron vivir hindúes, sikhs y musulmanes. Un pacifismo de intenciones, ya que cada pueblo tenía un punto de vista distinto. En su reparto encontramos rostros como el de Hugh Bombayle, Gillian Anderson y Om Puri, que además falleció poco después de rodar la película. Más madera, a 47 metros.
Es como ir al zoo, pero con vosotras en la jaula.
No sé si es buena idea.
Bienvenidas a bordo.
Mandy Moore y Claire Holt interpretan a dos hermanas que viven unas vacaciones idílicas en México, hasta el momento que se quedan atrapadas en una jaula de avistamiento de tiburones. Con el oxígeno a punto de agotarse y los escualos alrededor de ellas, vivirán una aventura bastante agobiante y claustrofóbica. El film está dirigido por Johannes Roberts.
Y en esta primera hora de la linterna, como cada viernes, en la cadena COPE, a los toros.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Lo que llevamos toreado y lo que nos queda por torear. Hablamos ya en los últimos días de San Fermín, pero esta semana tenemos Javier Fernández Mar Domingo, que volverá a una plaza de primera que tiene su feria de julio.
Pues sí, la de Valencia, todo un referente de las ferias veraniegas post-San Fermín. Después vendrán otras mucho muy importantes y de renombre, pero ahora tenemos que centrarnos en la ciudad del Turia. Ayer comenzaba su feria de julio con una novillada muy cruenta. Salieron heridos Jesús Chover y Ángel Sánchez y Cortuna Oreja, Jorge y Siegas. Ahora mismo se está celebrando la primera corrida de toros con Castella, Manzanares y Ginés Marín, que sustituye al herido Rocarrey.
En los tendidos está ahí infiltrado el director de el albero de cope.es. Sisto Naranjo, hola Sisto, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Javi, buenas tardes.
¿Cómo va el primer festejo este?
Pues mira, llevamos ya dos toros lidiados y ya se ha cortado la primera oreja del festejo. Además fue en el toro que abrió plaza, con el que Sebastián Castella ya paseó ese trofeo. Fue un buen toro, el de Cubillo, noble, con transmisión, con ritmo, con prontitud, siempre en la muleta. Y bueno, pues el torero francés levantó una faena, bueno, pues muy típica en él, ¿no? Con mucha ligazón, siempre le gusta esas distancias cortas. Se pegó un arrimón final y tras un espadazo caído, bueno, pues aquí la gente lo que valoró y premió fue que el toro cayó rápido y paseó esa oreja un poquito ligera. Después de Sebastián Castella ha sido José María Manzanares el que acaba de lidiar el segundo. Ese toro ha tenido menos fuelle, ha durado menos en la muleta y la faena del alicantino no ha terminado de coger vuelo. Y ahora estamos esperando a que comience la lidia del tercer toro, que va a ser lidiado por Ginés Marín, uno de los triunfadores de la temporada, que hoy viene aquí a Valencia a sustituir a Andrés Rocarrey, que todavía está convaleciente después de ese percance en Pamplona.
Está llena la plaza. En general, ¿qué interés tiene esta feria de julio en Valencia, Sisto?
Pues mira, ahora mismo tenemos tres cuartos en el festejo de hoy. Hoy es el día de mayor tirón en taquilla, es el cartel más fuerte de esta feria. Pero claro, es una feria que no tiene no viene a rebufo de las fiestas de Fallas, ¿no? Como puede ser la otra gran feria que tiene la capital levantina. Esta es una feria más dedicada quizá al turista, ¿no? Que está por aquí de vacaciones y que se acerca a ver toros a Valencia. Ya te digo, hoy es el día, aunque bueno, ha restado un poquito de asistencia a esta baja de Andrés Rocarrey. En los posteriores días, bueno, pues va a haber más interés local con toreros de aquí, de la tierra. Luego vamos a ver cómo responde el público en taquilla.
¿Algo destacado para este fin de semana en Valencia?
Pues mira, mañana tenemos un festejo con la corrida de Algarra, en la que van a actuar Francisco Rivera Paquir, que se va a despedir de la afición valenciana. Mm. Alberto López Simón, que está, bueno, pues en plena remontada después de un San Isidro que no se dio bastante bien. Y Paco Ureña, yo creo que es un cartel interesante. Y luego el fin de feria, que es la corrida de Cuadri, que es el toque turista que tiene este ciclo.
Pues esta es la crónica de Sisto Naranjo desde los tendidos de la Plaza de Toros de Valencia, el director del albero de cope.es. Adiós, Sisto, que vaya bien este fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, Javier, además de Valencia, este fin de semana hay un festejo muy especial en Ávila.
Sí, el que conmemora el 50 aniversario de su Plaza de Toros, un festejo por todo lo alto que va a unir en la capital abulense a los hermanos Rivera Ordóñez, a Francisco y a Cayetano, además de Alberto López Simón, después de torear en Valencia, como ha dicho Sixto. Hemos charlado con el empresario, con Alberto Débora, que nos hablaba de la gran expectación que está levantando esta corrida.
La expectación aquí en Ávila es buena y la gente tiene ganas de toros, con muchas ganas. Además, va a ser un día extraordinario, así que la gente está encantada, ¿no? Porque el cartel está muy rematado con mediáticos y con toreros como Cayetano y López Simón, que han salido por las puertas grandes de Pamplona, y eso lo refuerza más aún todavía el cartel.
¿A qué viene esto de la Champions?
Pues porque de una que se va a celebrar, la de Ávila, la corrida de Ávila, a una feria que se ha presentado, Juan Pablo, la Champions del Toreo, que cada año se reinventa con Maximino Pérez a los mandos, Ferión, el que ha montado el empresario. Están todos, ¿eh? Está Morante, está Juli, está Ginés Marín, está Rocarrey. El ciclo empieza el sábado 26 y termina el miércoles 30 de agosto. Así valoraba los carteles Maximino en declaraciones a este programa.
Todos los años nos tenemos que reinventar, no es fácil, porque Cuenca siempre se esperan sorpresas en los carteles y este año pues no podía ser menos, ¿no? Tenemos cinco novedades importantes porque hay cinco debut, tenemos la vuelta de una ganadería turista, en este caso la de Cebadalago, que tanto gusta a los aficionados puristas, y luego tenemos lo más importante que va a suceder en un ruedo posiblemente en el año 2017.
Pues esto de lo que nos hablaba Maximino, lo más importante que va a suceder en un ruedo este año, es un gesto que va a suceder en Cuenca, que demuestra el amor que tienen los taurinos y el respeto que tienen los taurinos al toro, pese a lo que digan algunos. Seguro que muchos se acuerdan de Carcelero, aquel toro de José Vázquez indultado en Cuenca hace 6 años por Daniel Luque, y este 2017 va a volver a la plaza en la que se ganó la vida para que se le rinda un merecido homenaje.
Se van a lidiar 4 toros de un toro indultado en el mismo ruedo donde su padre se ganó la vida. Y además su padre va a estar presente, porque le vamos a soltar, igual que si fuera de lidia, en primer lugar, pero solamente de exhibición, 2 minutos para que todos aquellos abonados recuerden que hace 6 años aquel toro se indultó en ese ruedo. Y bueno, va a ser una cosa muy emotiva, muy bonita y, ya digo, que historia irrepetible.
Bueno, ¿qué más se ha presentado estos días, además de la Champions de Cuenca?
Pues otro ferión cerquita de Cuenca, el de Albacete, que además cumple 100 años su plaza y lo va a hacer por todo lo alto. El ciclo en septiembre va a reunir a todas, pero a todas las figuras. Y la otra que se ha presentado, la corrida del 70 aniversario de la Mezquita del Toreo, que dijo Gregorio Corrochano, la de Melilla. Interesantísima corrida con Antonio Ferrera y Juan Mora, mano a mano. Se ha presentado hoy en la Plaza de Toros de las Ventas, va a ser el 7 de septiembre y los toros son de Manuel Blázquez.
A ver, un efeméride para terminar esta crónica taurina de la linterna de cada viernes, Javier.
Pues que tal día como hoy hace 105 años se presentaba con caballos en la Maestranza de Sevilla un torerillo de aspecto desaliñado y con cara de hambre, dijeron los papeles aquel día. Iba a revolucionar el toreo poco después. Ese día lo llevaron después de triunfar hasta su casa y todo Triana, su barrio y todo Sevilla habló de él, y vaya si van a hablar en los años venideros. Hace 105 años entró en la Maestranza sevillana vestido de luces Juan Belmonte, el pasmo de Triana.
Buen quinto más domingo, ¿eh?
Gracias.
Estamos llegando a las 8, a las 7 en Canarias, a la segunda hora de la linterna de este viernes 21 de julio en la cadena COPE. Luz de la linterna que está encendida como siempre y por si acaso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.